estamos estrenando la mañana de este lunes 8 de septiembre. Anuncia el Palacio de la Moncloa que a las 9 el presidente ofrece una declaración institucional para hablar de Gaza, para hablar de nuevas medidas sobre o contra el genocidio en Gaza. Bueno, pues estaremos atentos a lo que el presidente anuncia a las 9. La prensa a esta hora de la mañana han agotado hoy las palabras, los diarios, para describir lo de Alcaraz. No ya la victoria en Estados Unidos, sino la forma de lograr esa victoria o de ejecutar esa victoria. Con autoridad, dicen, con contundencia, con perfección. Lo borda, titulan, supremo Alcaraz. Que eclipsa la selección 0-6 en Turquía, la selección nacional de fútbol. Y eso que el partido, dicen los cronistas hoy, que fue una obra maestra. Bueno, aparte de Alcaraz, será feliz leyendo la prensa de hoy a Abascal. No porque haya ganado nada, él sigue siendo tercero, pero sí porque sigue subiendo. La encuesta del diario El País le sitúa en el 17,4% del voto. La encuesta de La Razón en el 15,4%. En ambos casos está muy por encima de su última marca electoral. Ambos sondeos sitúan al PP en cabeza, pero así como La Razón le da un 35% de voto, que son dos puntos más que en las elecciones del 23, El País le da un 30,7, que son dos puntos menos que en las elecciones del año 23. Y así como El País calcula que el PSOE mejora 7 décimas en comparación con las últimas elecciones, La Razón le calcula 6 puntos menos al PSOE y dice que sobre todo está cayendo entre los jóvenes. Título de este diario: PP y Vox superan los 200 escaños tras los incendios. Título del País: Vox se dispara a costa del Partido Popular. Pensando, por cierto, en los ministros que nos escuchan, que son creo que todos, este par de datos, a la pregunta: ¿quiere usted que el gobierno agote la legislatura? 44% dice que no, 38% dice que sí. Esta debe ser la famosa mayoría social de la que habla el presidente del gobierno. Y a la pregunta, ¿la vivienda ha mejorado o empeorado desde 2023? 76% dice que ha empeorado. En La Vanguardia escribe Iván Redondo que el PP tiene un buen motor con más de 130 escaños, pero que le falta estrategia y comunicación política. Cuando esto lo dice un estratega de la comunicación política, podría parecer que se postula, podría parecer. Aventura además Iván una profecía, dice: el bloque de la derecha no superará el 50% en las elecciones, aunque las encuestas de ahora estén diciendo que sí, porque hay un votante de izquierdas que se moviliza la última semana de campaña. El misterio político del día es por qué Puigdemont oculta a su equipo que está negociando la reducción de la jornada laboral con Yolanda Díaz, o por qué la vicepresidenta sostiene que sí, que está negociando con Puigdemont, pero Turull dice que a él no le consta que semejante cosa esté sucediendo. Quien más destaca este asunto hoy es La Vanguardia, que dice que el gobierno va sin apoyos al primer examen de curso, que es la votación de pasado mañana en el Congreso. Luego El Español, que sigue con la serie que inició ayer. El Español está publicando informaciones sobre las saunas de Sabiniano Gómez y el papel de Begoña a su hija. Lo que denuncia el periódico es que Pedro Sánchez, siendo concejal en Madrid en el año 2004, estaba al tanto de que su pareja llevaba las cuentas de un negocio en el que se ejercía la prostitución. Hoy aporta El Español el testimonio de Paco de Narváez, periodista que trabajaba de comercial en la revista Mensual y que acudía a la sauna Adán a cobrarle a Sabiniano los anuncios que le publicaban.
Me quedaba ahí en la puerta o me decían siéntate, y había una chica, que es Begoña, más menudita, con el pelo recuerdo un poco más cortito, no era tan rubia, sí, la que llevaba un poco las cuentas, por lo menos era, a ver, cuando llegabas allí, la referencia siempre era la chica, la hija.
Cuenta además Narváez que en una comida, la chica es la hija de Sabiniano. Cuenta además que en una comida Sabiniano fue quien les contó que su chica estaba, la chica, la hija, estaba saliendo con un joven que quería hacer carrera política. Y que era Pedro Sánchez, claro. Más, ABC informa de que hay cada vez más injerencias de la cúpula de Interior en la UCO o sobre la UCO para saber por adelantado de qué van los informes pendientes de entregar al Tribunal Supremo sobre Cerdán o sobre Torres y Armengol. Y en El Mundo, Leire Díez, la fontanera, que se vio varias veces con Coldo, dice la información, ya en la primera de esas reuniones, en La Chalana, le pidió que no involucrara a Santos Cerdán. Y a los agentes de la UCO le dijo: después de lo que te han hecho, Coldo, lo que tienes que hacer es destrozarlo. En El País, a vueltas también con Leire, otra entrega del material que contiene su pendrive. Es una conversación fontanérica, digamos, que mantuvo Leire con el que fue número 2 de Fernández Díaz en Interior, con Francisco Martínez, que le dice: se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol. Como ejemplo de forzar la máquina, pone que se pagó a Vicky Álvarez, la exnovia de Pujol hijo. Se destaca menos en la información que lo que Leire le dice a Francisco Martínez en esa conversación, cuando él le pregunta: ¿pero a quién trasladas esta información que vas obteniendo? Y ella le dice: los que me han dicho que se ocupe de esto están en Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa. Confirma Martínez que Leire Díez, en nombre del PSOE, le ofreció pactos con la Fiscalía de una forma muy abstracta, dice. ¿Y qué más? Más cosas. Bueno, pasado mañana declara Begoña Gómez en el juzgado. Dice artículo 14 hoy que el juez Peinado acelera para sentar a Begoña Gómez en el banquillo. Acelerar y Peinado son términos un poco contradictorios, porque lleva un año y medio con la investigación. Y cuenta también este periódico que el gobierno le ha garantizado a Puigdemont que el Constitucional se va a ocupar de que en unos meses pueda regresar ya a España y volver a vivir entre nosotros. Sé que está usted deseando verle pasear por las calles de su pueblo. A Carles Puigdemont. Alguna cosa más. En el Confidencial nos alertan del fraude del CEO, del consejero delegado. ¿Y en qué consiste este fraude? Pues en que alguien suplanta la identidad del jefe de una compañía, clona su voz, por ejemplo, y envía mensajes a sus subordinados para que le pasen información confidencial. Cuenta que un directivo de Ferrari detectó el fraude cuando, sospechando de había recibido un WhatsApp supuestamente de su consejero delegado, pero no reconocía el número, le pidió hablar por teléfono y en efecto hubo una llamada porque clonan la voz y entonces parece que el que está hablando contigo efectivamente es el consejero delegado, pero como seguía mosca, en esa conversación le preguntó al consejero delegado, le dijo, oye, ¿cómo se llamaba el libro este que me recomendaste la semana pasada? Y ahí la llamada se cortó, porque era un fraude. He visto en algún digital un vídeo de Feijóo cantando en un bar de Coruña con otras personas, Mi limón, mi limonero, famosísima canción, y el título de la información decía que Feijóo usa la frase me gusta la fruta. En realidad eso aparece en el subtitulado del vídeo, pero lo que cantan es mi limón, mi limonero, entero me gusta más, que es lo que dice la canción, que significa que te gustan los limoneros enteros, o sea, sin podar ni nada, ¿no? Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Y ya que estamos en la semana de la vuelta al cole y el debate este sobre libros o pantallas, pues colea lo de María Pombo, la influencer. Escribe hoy al respecto Diego Garrocho en El País y dice: contamos con estudios rigurosos que muestran algo tan sencillo y radical como que tener libros en casa es un predictor fiable del nivel educativo que alcanzarán nuestros hijos. Habitar entre libros es factor determinante en el aprendizaje e instrumento para liberarse de esa cárcel que es la clase social en la que uno ha nacido. Por eso termina Diego, yo siempre querré que haya libros en casa de los pobres.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
¿Qué tal, Marisol Parada? Buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos gorila para ir al cole con estas personas que me acompañan.
Porque hay que ser muy fuerte para volver al cole todos los años, tan fuerte como los colegiales de gorila que llevan acompañando a los niños en su vuelta al cole desde 1942. Los gorila, con puntera reforzada, están diseñados a prueba de niños, favoreciendo así un crecimiento sano del pie. Zapatos gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida, a la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Y ahora ya la tertulia en este programa, hoy con Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Casimiro García Vadillo.
Hola.
Bienvenido.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Casimiro?
Muy bien.
Me alegro muchísimo. Con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Rubén Amón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tu interés.
Que es sincero.
Muy sincero.
Eso es.
Javier Caraballo, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos
pero,
días.
Pero te veo muy relajado.
¿En qué sentido lo dices? Será para mal, supongo.
A ver, Alcina, en un día como hoy, la radio tiene que estar en la puerta de un colegio.
Sí. ¿Y? ¿A que no estamos en la puerta de un colegio?
¿No? ¿Qué pero hace?
No me provoques.
Pero, no te no? quiero en el estudio ni un día, Caraballo. Después Alcina, de no decir ni media palabra el lunes pasado.
¿Qué? No me desafíes.
Tómatelo como un primer examen.
Yo le veo tomando notas después de esto que has dicho, Javier.
Mira, ¿sabes qué pasa?
A ver si eres tú el examinado.
Si me provocas, me provocas. ¿Sabes qué pasa, Caraballo? Que este es el único programa de radio
sí.
que todo el tiempo está preparado por si el presentador decidiera irse.
¡Qué barbaridad!
Aclaro. Por si el presentador decidiera irse a seguir haciendo el programa de radio desde otro sitio, no por si decidiera irse y dejara otro haciendo el programa. Este es el único programa de radio que está preparado para eso.
Ay, ay, ay.
Y es que es muy fácil. Mira, esto consiste. Yo solo tengo para hacer eso que tú me pides, que es irnos ahora mismo a un colegio. Supongo que habrá algún colegio por aquí cerca.
Sí, claro.
Sí, claro, San Sebastián de los Reyes tiene que haber algún colegio. Esto consiste. Yo tengo que cambiar los auriculares
¿Para qué se está yendo?
De cable.
Desenchufarte.
¿Pero que se os ha quitado?
Que son inalámbricos. Espérate que me tengo que subir el volumen.
Se está conectando.
Ojo, que está Pepe Lu aquí en el estudio.
Y tengo que cambiar el micrófono de mesa por el micrófono de mano, que es este. ¿Se me escucha?
Se va.
Perfectamente. Sí, sí. Pues hala, ya está. Pues vamos.
Esto no estaba preparado, ¿no?
Vosotros os quedáis aquí.
Que se está yendo.
Y se va. Necesitamos una unidad móvil que
supongo que tertulianos, la tenemos. Le tomo el
en
peso.
La puerta, un técnico de exteriores, que es José Luis Pérez Vicent.
Me hago con el programa yo ahora, ¿no?
Necesitamos un colegio. Bueno, vamos a necesitar que nos abran la puerta. que para abandonar las instalaciones. A ver, estamos en el pasillo buscando algún responsable. Algún responsable, por favor, que pueda autorizar a vigilancia, que esto es un sitio muy serio, para que nos puedan abrir la salida de... Hola, buenos días. Me dicen que sí, que nos permiten abandonar. Esto que suena ahora mismo es el control de seguridad. Ahora volvemos. Y estamos ya en la... ¡Qué buen día hace! Mira qué buena mañana. Si es que no hay como tener ventanas en los estudios. Y cuando tienes puerta... Es una bendición, porque te puedes escapar en cualquier momento. Y aquí tenemos ya aparcada la unidad móvil. Ya solo nos falta encontrar un colegio, pero yo creo que eso tendrá que ser sencillo, viviendo o residiendo tanta gente en San Sebastián de los Reyes. Algún colegio tiene que haber. Bueno, contadme mientras tanto vosotros, queridos contertulios, ¿cómo contempláis el regreso al colegio de los más pequeñazos, que son los que hoy empiezan en infantil y en primaria, en casi toda España, y este debate que está abierto sobre pantallas y pantallas no? Lo de los móviles parece que ya lo tenemos todos asumido, que están prohibidos los móviles en infantil y primaria en casi todas las comunidades autónomas, prohibidos o restringidos, pero ahora estamos en esta otra fase, que es ¿qué hacemos con las pantallas? La tablet, los portátiles, las pizarras electrónicas, ¿hay que mantenerlos o no en los primeros ciclos educativos? Estamos esta es la puerta del coche, que ya está cerrada.
Sin duda alguna.
Ahora me pongo el cinturón mientras Samón retoma.
No, iba a decir que me refiero sin duda alguna que era la puerta del coche, pero retomo. Y si se trata de hablar de las pantallas, creo que esta es una de mis especialidades, acreditadas en un ensayo que publicó hace muy poco, tenemos que hablar, pero no voy a hablar del libro, sino voy a hablar de la controversia, que en realidad creo que obedece al grado de dependencia con el régimen audiovisual en el que crecen nuestros chavales. Y creo que es un régimen de dependencia audiovisual con sus peligros y sus virtudes. Las virtudes están concentradas en la capacidad de renovar el currículo académico sin necesidad de llevar libros de peso y sin necesidad de apelar a nuevas ediciones del temario, pero creo que la gran dificultad consiste en el grado de dependencia que se tiene con la tecnología y sobre todo con tres problemas que se comunican entre sí. El primero es la pérdida de la capacidad de abstracción. Creo que de tanto tener un correlato audiovisual, los chavales han perdido la capacidad de imaginarse las cosas, necesitan siempre ese correlato. Creo que las pantallas perjudican el nivel de atención muchísimo. Y crean un régimen de atención mucho más precario. Y en último lugar, creo que nos cuesta mucho, o les cuesta mucho, elaborar discursos complejos a partir precisamente de estas limitaciones, ¿no? O sea, no se trata de condenar la tecnología.
No vienen a por nosotros, ¿no?
Es la señal de que ya se acaba el turno de Rubén.
Está bonita, muy bien, mira. No soy yo de los que se atienden, ¿eh? Mira,
gira aquí en Isla Graciosa. Vete por Isla Graciosa para aquí.
Hay un estudio...
Vamos camino del cementerio, que creo que hay un colegio al lado del cementerio. Y si no hubiera colegio...
Qué bonito contraste. Con la vida y la muerte, ¿no? En un metro cuadrado.
Hay un estudio reciente de la Fundación Cotec que bueno, que ahonda en esta controversia que tienen ahora muchas familias que van a los colegios a ver cuáles son las políticas. Antes se preguntaban en los colegios cómo va el inglés y la tecnología, siendo la tecnología algo que los padres demandaban, nada más al querer elegir colegio. Y ahora parece que ha pasado a ser lo opuesto. ¿Cuál es la política tecnológica? Esperando que cuantas menos pantallas y más prohibidos estén los teléfonos, mejor. Y era muy interesante algunos matices que introducía este informe de Cotec, en el que decía que tendemos a demonizar o considerar una varita mágica que las pantallas o son muy buenas y van a cambiar la educación para siempre o habría que prohibirlas todas. Y no se confía en los maestros para entender mejor cuándo aportan y cuándo no. Y no es siempre el blanco o el negro, hacen falta matices. Y las pantallas
pueden ser útiles en momentos en los que se hacen de manera conjunta, sobre todo en las edades más tempranas. No el uso individual, no aparcar al niño con una pantalla cuando no tiene edad para entender esa abstracción que decías, Rubén. Y sí que lo que sí que hay cada vez más consenso es en que en los móviles entorpecen el aprendizaje y además generan mucha ansiedad cuando van asociados a redes sociales en edades tempranas. Nos pasa a los adultos, no les va a pasar a los niños y sobre todo a las niñas. Y no basta con tener el móvil apagado en clase. Es muy curioso algunos estudios que dicen que lo que tiene es que estar fuera del aula, porque teniéndolo el niño, aunque sea apagado en la mochila, todavía de alguna manera el cerebro está inconscientemente pendiente de ello y empiezan a proliferar a la entrada de los colegios más avanzados en este tema, cajitas en los que depositar los teléfonos para evitar tentaciones.
Bueno, esto acuerdo, hemos encontrado un colegio, ahora solo hay que
entrar.
No, hay que detener el coche, o sea, hay que ver dónde podemos dejar la móvil para no molestar a nadie. Y bajarnos e ir hasta el colegio. ¿Qué decías, Casimiro? Perdóname, sí, que te he interrumpido. Para anunciar nuestra llegada al primer colegio que hemos encontrado.
Hace como 12 o 13 años, me acuerdo que una declaración de Durán y Lleida, el dirigente de Unió, decía, para reflejar cómo se discriminaba a Cataluña del resto de regiones y comunidades autónomas, decía, es que en Extremadura los niños van al colegio y tienen una pantalla por alumno y en Cataluña no, o sea, se vendía el tener pantallas, el tener pues dispositivos electrónicos como el sumum de la educación y tal. Ya lo hemos pasado a lo contrario. O sea, yo creo que el problema es que vivimos en una sociedad que lo que quiere son soluciones milagro. ¿Usted quiere adelgazar? Se toma una pastilla. ¿Usted quiere luchar contra el colesterol? Se toma un yogur y no sé qué. Y la educación, parece que es algo igual. Las pantallas, los ordenadores, las tablets, iban a ser la solución para la educación. Y ahora es todo lo contrario. Bueno, pues es que la educación es un compendio de cosas. La educación son los profesores y eso es importantísimo. Las familias, es que las familias educan a los niños. El entorno donde viven, el esfuerzo. Pues hay que decirle a los chicos que para aprender hay que esforzarse. Y por lo tanto, yo me parece que es un debate absurdo. O sea, las tabletas, los medios electrónicos son un medio. ¿Por qué vamos a rechazarlo de plano? Habrá que ver cómo se utiliza. Pero ni me parecía la solución genial cuando se decía que tener un ordenador en clase era ya, bueno, vamos a ser Silicon Valley aquí, o lo contrario. Es decir, yo creo que el debate se ha polarizado de una manera un tanto absurda.
Sí, es que además el debate no puede ser pantallas sí o pantallas no, sino pantallas para qué. Estos chavales son nativos digitales, viven en un entorno digital, es imposible alejarles de las pantallas e incluso dentro de clase hay que ver para qué contenidos y que para qué usos esas pantallas son útiles y son una buena herramienta. Yo creo que el debate debe estar ahí y es importante contar con los docentes. Creo que aquí los profesores son clave para ver de qué manera quieren enfocar ese aprendizaje. Es cierto que con las pantallas, con la inmediatez, se pierde esa capacidad crítica, analítica, están perdiendo también algunas habilidades cognitivas. Esto está estudiado. Algunos chavales directamente no saben casi ni escribir, porque de escribir con el móvil no saben coger un boli y escribir a mano. Y eso es lo que no se puede perder, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio porque no les podemos mantener al margen de la realidad y del mundo y de luego que llegan a su casa y tienen todo a su disposición.
Llegan al ordenador, la tablet. Han aprendido a utilizar las pantallas.
Claro. Y que eso es
las competencias
vida.
Digitales
es
decir, donde
pero,
las
no pueden vivir en una burbuja, pero tampoco estar monopolizando.
Queridos tertulianos, queridos tertulianos, os voy a interrumpir porque es que tienen que entrar a clase ahora a las 9, tienen que entrar al colegio y no quiero yo que entre nadie. Ya escucháis de fondo, Caravaggio, esto es lo que tú pedías, ¿no? Sonido, ya escucháis el sonido, ¿no?
Aprobado.
El sonido de los críos, el sonido de los padres. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo se llama?
Triana.
¿Es usted madre, profesora o estudiante?
Estudiante.
Estudiante. ¿Y de qué curso?
De cuarto A.
De cuarto A. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Te apetece entrar al colegio?
A mí sí.
Sí, a ti sí. ¿Conoces a alguien a quien no le apetezca?
Bueno, Algunos amigos.
Ah, sí, que te han dicho que no...
Y no les apetece mucho.
Claro, pero a ti sí.
A mí sí.
Ah, sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Sabes lo que toca hacer hoy a las 9? A las 9 abren la puerta. Bueno, ya está abierta por si quieres entrar. Y ya sabes dónde tienes que ir, dónde está tu clase. Sí. A ver, enséñamela. ¿Se ve desde aquí o no?
Sí.
¿Se ve desde aquí cuál es?
¿Dónde está? Sí, sé dónde está mi clase, más o menos situada.
Sí. ¿Y qué tenéis que hacer hoy, lo sabes?
Pues la verdad es que no, como es el primer día, pues no sé lo que voy a hacer.
¿Y qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría que fuera un día fácil, facilito, que fuera, que os dejara pues hacer poco, ¿verdad? Hablar de cómo os ha ido las vacaciones.
Pues no, pues a mí me gustaría dibujar y hablar de lo que nos ha parecido las vacaciones y cosas así.
¿Qué tal han sido tus vacaciones? ¿Lo has pasado bien?
Sí, muy bien.
Muy bien. ¿Has tenido durante las vacaciones que repasar, que preparar algo para el curso? ¿Has tenido que estudiar en vacaciones?
Es que sí, la mochila y comprar cosas para el cole.
Ya. Bueno, pues te voy a dejar que entres a clase. ¿Has venido tú sola o te ha acompañado alguien?
Mi madre.
Ah, tu madre está allí, que la estoy viendo. Bueno, ¿te has despedido ya de ella? Muy bien, pues cuando quieras puedes entrar al colegio, ¿no? ¿Puede entrar al colegio ya? Sí. Le voy a pedir permiso a la madre. Que si puede entrar ya al colegio. Que si puede entrar ya al colegio.
No, todavía no.
Ah, todavía no. Pues quédate aquí entonces, esperando. Oye, gracias por hablar con nosotros.
Vale.
Gracias. Espera, que hay aquí un futbolista que le voy a preguntar. Hola, buenos días.
¿Eh?
Qué buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Eres padre, profesor o alumno?
Alumno.
¿Alumno de qué curso?
De cuarto.
De cuarto. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Tienes nombre o no?
Joel.
Joel. Joel, ¿cómo se presenta el día? ¿Te apetece mucho entrar al colegio o no?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque estamos de vuelta con nuestros amigos y pues... Hay que pasar rato con nuestros amigos.
O sea, a ti lo que te apetece realmente hoy es estar un rato con tus amigos.
Sí.
¿Te gustaría, por ejemplo, que todo el día fuera recreo?
Sí.
Sí. ¿Y qué haces en el recreo? ¿Juegas al fútbol? ¿Vienes disfrazado, no vestido? ¿Vienes con la camiseta del Madrid?
Pues depende, porque tenemos días turnados con el fútbol. Entonces, a veces nosotros jugamos al fútbol, pues como antes, con zumos y con envoltorios de sándwich.
Ya. Oye, ¿es más divertido jugar al fútbol en el patio o jugar algo en el móvil o en la pantalla, en la tableta? ¿Qué te gusta más?
El fútbol.
¿El fútbol más que la pantalla?
Sí.
Sí. ¿Y en clase tenéis pantallas o no?
Sí.
¿Se usáis portátil, tableta o algo?
No muchas veces. No muchas veces usamos tablet.
¿Y a ti qué te gusta más, la tableta o el papel, el libro?
Pues el papel y el libro.
¿El papel y el libro te gusta más? ¿Y por qué?
Pues no sé, porque me gusta más escribir que jugar a la tablet en clase.
En clase. Luego ya, pues sí, te gusta el móvil, la tablet para jugar fuera, pero en clase te gusta más el libro y el papel. ¿Y tus amigos piensan lo mismo que tú o no?
Pues yo creo que sí. Y hay algunos que sí y hay algunos que no.
Ya, hay de todo. Hay división de opiniones.
Sí.
Pues muy bien. Oye, Joel, muchas gracias por hablar conmigo.
De nada.
Que tengas un buen día. Adiós, Joel. Adiós. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Padre, profesor o estudiante?
Padre.
Padre. Ya, por la edad se va viendo. ¿Y qué tal, cómo estás?
Bien. Bueno, ilusionado por él.
Sí.
Y un poco nervioso.
¿Nervioso tú o nervioso?
Yo, porque él me lo transmite. Ha estado toda la noche de antes nerviosito.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Oye, ¿cómo se llama?
Mateo.
Mateo, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué estás nervioso?
Porque voy a empezar el colegio.
¿Y qué? Pues ya sabes cómo es, ¿no?
Sí.
¿Cómo es? A ver, cuéntame, ¿cómo es un día en el colegio? ¿Qué es lo que hacéis?
Estudiar y estudiar y estudiar.
¿Todo el rato?
Sí.
¿Y no hay recreo?
Sí.
¿Y en el recreo también estudiáis?
No.
Ah, pues entonces hay un rato que no se estudia.
Pues sí.
¿Y a ti qué pasa, que no te gusta estudiar?
No.
¿No te gusta?
No me gusta estudiar, pero lo tengo que hacer.
Pero no te gusta nada, nada de lo que estudias, no hay...
¡Nada!
Nada, ni lengua, ni matemáticas,
nada.
Ni nada de nada.
Nada.
¿Y entonces qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar?
Al fútbol.
Al fútbol. ¿En el recreo se puede jugar al fútbol?
Sí.
Sí. ¿Sí o no? No.
Sí.
Ah, sí.
Pero muy pocas veces.
¿Pero tú eres bueno jugando al fútbol?
No mucho.
Pero te lo pasas bien, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿preferirías estar aquí ya a punto de entrar al colegio o seguir de vacaciones?
Seguir de vacaciones.
Bueno, tu hijo es muy sincero, eso
sí,
hay que...
Muy transparente, la verdad que sí, sin filtros, total.
Muy transparente. Bueno, vamos a dejar que entre a clase. Hoy estamos hablando aquí en la radio del nuevo curso que empieza. En la Comunidad de Madrid ya empieza para infantil y primaria sin pantallas en las aulas. ¿Tú eres pro pantallas, antipantallas? ¿Tienes opinión o no?
Bueno, yo soy antipantalla, la verdad.
¿Antipantalla?
Sí, sí.
O sea, en el colegio mejor que no hubiera ninguna mejor pantalla.
Yo soy a la antigua usanza, yo prefiero la enseñanza... sin ellas y bueno, incorporarla, pero en momentos muy concretos y poco más, la verdad.
Bueno, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Que tengáis buen día y se te pasen los nervios pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. ¿Sois padres o profesores?
De niños.
No, sois niños, es verdad.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Bien. Estamos muy bien.
Muy bien. ¿Os gusta mucho, os gusta mucho entrar al colegio?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Pero no os gusta
más. Estoy un poco nervioso porque ayer no me dormí hasta las 11.
¿Y a qué hora te
duermes? Hasta las 11 y media.
¿A qué hora te duermes normalmente?
A las 9.
A las 9. Y no, sí. Ayer no había manera, dabas ahí vueltas en la cama.
No.
Ya, ¿y a qué hora te has levantado?
¿Eh?
¿A qué hora te has levantado?
A las 8. He oído el despertador de mi madre y me he levantado rápidamente. Le he dicho a mi madre, ¿ya se han ido al cole todos o qué hora es?
¿Creías que se habían ido sin ti?
Sí.
¿Qué dices? Bueno, a ver, ¿cómo os llamáis?
Gabriela.
Gabriela.
Diego.
Diego.
Eric.
Eric. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
Bien.
¿A ti te gustan las pantallas, las tabletas, los móviles, los ordenadores portátiles o no?
Bueno, más o menos.
¿Te gustan? Depende.
Depende.
Vale, ¿y los libros os gustan?
Sí.
¿Te gustan los libros? ¿Te gusta leer?
Sí.
¿Y escribir a mano?
Sí.
Sí. ¿Qué tipo de libros te gustan? ¿De aventuras?
Me gustan los diarios.
¿Los diarios? ¿Qué pasa? ¿Que estáis quedando con los amigos para luego o qué?
Sí.
¿Es aquí haciendo gestos?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Con quién habéis quedado?
¿Qué? Yo con unos amigos que se llaman Adrián, Jesús y Rubén.
Vale, ¿que les has visto durante el verano o no?
Una vez solo.
Una vez solo.
Sí. Yo a Rubén.
Sí, ¿y estáis deseando verles otra vez?
Sí,
sí.
Bueno, ¿y vuestros padres dónde están? ¿Habéis venido solos?
Mis padres están por allí.
Ah, bueno, están por ahí. Bueno, pues que tengáis un día muy bueno.
Vale. Gracias.
Y que haya también mucho recreo en el primer día.
Sí, sí. Vale.
¿He salido de la tele?
No.
No, salí de la tele.
Bueno, un poco sí. Un poco sí. Bueno, voy a saludar al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que es Emilio Viciana, que casualmente está en este mismo colegio.
Hola,
buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues estoy un poco sorprendido porque le he preguntado a un chaval, fíjate, sorprendido, fíjese, consejero, le he preguntado a un chavalito bien pequeño si es de pantallas o de libros y me ha dicho que él prefiere los libros y el papel en el colegio. Que se siente más a gusto. Digo, por seguir con el debate este en el que estamos sobre qué hay que hacer con las pantallas en los primeros ciclos educativos, ¿no?
Me parece una respuesta maravillosa. Los libros tienen que estar siempre ahí. Independientemente de que las pantallas puedan ayudarnos en algún momento para cosas puntuales y hay que enseñarle a los niños a manejarlas, pero dentro de eso, para aprender, lo mejor son los libros, el papel y el boli, lo tengo clarísimo.
Perdóname, consejero, pues que estamos asistiendo en directo al momento en el que toda la chavalería está entrando por primera vez en este curso al colegio Quinto Centenario, que no habíamos dicho dónde estábamos, colegio Quinto Centenario, es infantil y primaria, me parece, y estamos en San Sebastián de los Reyes, en la calle Real, o sea, estamos a un paso de nuestra casa, que es A3 Media y A3 Media Radio. Bueno, consejero, sobre el asunto, en su opinión, ¿esta es la novedad fundamental del curso que empieza en la Comunidad de Madrid, el asunto de las pantallas, o hay otras cuestiones que le parecen a usted más relevantes?
Hay más novedades. Llevamos tiempo trabajando en un plan integral para proteger la infancia y la preadolescencia. Digamos que son tres medidas, una de ellas es esta de las pantallas, que es fundamental y además era algo que nos habían pedido las familias desde hacía ya bastante tiempo. Y luego otra, yo creo que de las más importantes, es el hecho de que muchos niños cuando terminen sexto de primaria se van a poder quedar en su cole para hacer primero de la ESO. En total, 49 colegios de la Comunidad de Madrid van a poder impartir primero de la ESO este mismo curso. A partir de mañana ya los de sexto de primaria se podrán quedar. Y es una forma, pues, de que no tengan que desplazarse a su instituto, de que no les tenga que dar las llaves de casa o el teléfono móvil. Damos mucha tranquilidad a los padres sabiendo que se quedan en un entorno conocido con sus profesores de siempre y bueno, creemos que va a ser muy positivo y que se va a seguir ampliando los próximos años.
Pues hemos contado que esto de las pantallas entra en vigor hoy para infantil y primaria. La idea es irlo extendiendo a ciclos educativos posteriores o más avanzados o no. Es decir, los adolescentes ya pueden utilizar, o en su opinión, ¿es conveniente que sigan utilizando pantallas en las aulas o no?
En realidad entra en vigor para todo infantil y primaria. Para secundaria, de momento, lo que hemos previsto es que sean los propios centros los que se organicen y, en función de su proyecto educativo y de la madurez de los alumnos, pues ellos decidan la mejor utilización de las pantallas. Y en infantil y primaria se aplica en estas dos etapas, y lo que hacemos es, sobre todo, limitar el tiempo de uso y, sobre todo, eliminar el uso individual. Es la parte realmente preocupante, que les den un tablet y les digan: toma, este es tu instrumento de trabajo. No. Pueden usarlo colectivamente durante un periodo limitado de tiempo, siempre supervisado por un docente, siempre con finalidad educativa. La idea es que aprendan competencias digitales, pero que lo hagan bien y, sobre todo, que no caigan ni en el abuso, ni en problemas de adicciones, ni de redes sociales, ni nada por el estilo.
De hecho, esto que ha sido una petición de muchos padres, esto de que se eliminaran las pantallas en infantil y en primaria. Entre los profesores y los responsables de los colegios ha habido corriente crítica, ha habido división de opiniones, ha habido directores o profesores que piensan que deberían seguir existiendo las pantallas y que lo que hay que hacer es aprender a administrarlas en las aulas.
Ha habido muy buena acogida. Desde luego, por ejemplo, no tenemos ningún problema con el hecho de que haya una pizarra digital donde un niño pueda salir a exponer un trabajo o a enseñar un vídeo, una exposición de cualquier tipo. Pero lo cierto es que los propios profesores son conscientes de que para aprender, para fijar los contenidos, para ejercitar la memoria, usar la mano, usar la caligrafía, poder escribir en un papel, poder leer en un libro, no leer en una pantalla, es algo que es absolutamente necesario. Entonces, ellos lo ven muy bien y saben que para determinados alumnos con necesidades específicas o para determinados proyectos educativos que tengan un componente digital, pues se van a poder seguir utilizando, pero siempre de una manera muy controlada. Es lo que hay que promover.
Consejero, gracias por habernos atendido aquí a la puerta del colegio. Muchas y que tenga buen día.
Gracias, Carlos.
Gracias. Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. He oído las señales horarias de las 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Les he contado que teníamos pendiente una comparecencia del presidente Sánchez desde el Palacio de la Moncloa. El motivo de la comparecencia, según ha anunciado la Moncloa esta mañana, es hablar de Gaza, del genocidio en Gaza, de lo que el gobierno entiende que son medidas necesarias y anunciar medidas en ese sentido. Enseguida les contaremos qué es lo que diga el presidente Sánchez en esta comparecencia o declaración institucional. Voy a hacer una pausa muy cortita. Sé que Caraballo está disfrutando con el sonido. Así está sonando España a esta hora de la mañana. Este es el sonido de la puerta de los colegios y del debut de los estudiantes más pequeñajos, incluidos los que debutan de verdad por primera vez, porque para los más pequeñajos de los más pequeños es el primer día de colegio en sus vidas, y eso sí que es un acontecimiento, es una jornada histórica para todas las familias a las que pertenecen esos niños. ¿Me dejáis hacer una pausa, queridos contertulios? Son las 9 de la mañana y pico, una hora menos en las Islas Canarias, y enseguida continuamos emitiendo desde la puerta del colegio Quinto Centenario en San Sebastián de los Reyes. Son las 9 y 11 minutos, son las 8 y 11 minutos en las Islas Canarias. Hemos abandonado un momento el estudio central de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes y nos hemos unido a la puerta del Colegio Quinto Centenario, donde ya están los críos dentro, los estudiantes, los alumnos de infantil y de primaria, que son los primeros que empiezan, ya están dentro del edificio, fuera están los padres que siguen pues de conversación y de tertulia después de no verse, supongo que durante muchas semanas. Estamos en tertulia también nosotros con Javier Caraballo, con Ainhoa Martínez, Marta García Ayer, Casimiro García Vadillo y Rubén Amón, con este debate o debates que tenemos abiertos en el comienzo del nuevo curso escolar. Hemos escuchado opiniones muy favorables a que las pantallas desaparezcan o sean erradicadas de los primeros ciclos formativos, y vamos a escuchar opiniones contrarias a la prohibición o a la erradicación, porque hay también quien piensa que las pantallas de por sí no son nocivas o no son negativas. María José Mas es jefa de sección de neuropediatría del Hospital Santa Tecla de Tarragona y tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Buenos días, María José.
Buenos días, señora Alsina, contertulios y oyentes. Muchas gracias.
Gracias por hablar con nosotros esta mañana. Encantada. Bueno, pantallas y pantallas no sería la simplificación de un debate que seguramente es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Pero esta idea de que la pantalla en el aula, en los primeros ciclos formativos, o sea, con los alumnos con menos años, genera disfunciones o trae complicaciones que la convierten en nociva para la enseñanza y para los propios alumnos, usted no la comparte, ¿no?
Bueno, siempre todo es matizable. Ser categórico en este momento es absolutamente contrario a cualquier cosa lógica, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es, hablando de mi opinión y experiencia y conocimiento profesional, no es algo categórico. Entonces, usted ha mencionado a Sócrates esta mañana, primera hora, sí. Y me gusta mucho porque precisamente Sócrates, como los que han leído libros recordarán y han estudiado en el colegio recordarán, defendía la maieutica, es decir, la ausencia de lo escrito, porque lo escrito era rígido y esto dificultaba la memoria y causaba confusión, la información se confundía con sabiduría, impedía el debate con otras personas. Me pregunto qué pensaría Sócrates ante el chat GPT, ¿no? Es cierto que esto parece más de secundaria que en primaria. Infantil creo que merecería un debate completamente aparte, puesto que en infantil no siempre hay lenguaje y esto es otro tema distinto en neurodesarrollo, que es de lo que yo sé. Y en primaria, pues la verdad pienso que el problema no es tanto el qué, la pantalla, como el cómo. Creo que lo que ha pasado es que se ha hecho como una introducción masiva de las pantallas en las aulas sin tener en cuenta sus beneficios, ¿no? Una buena aplicación en una pantalla que sea activa es interactiva, no es una televisión o, perdone, una radio en la que uno simplemente puede ser escuchante o televidente, ¿no? Aquí puede uno interactuar con el aparato y aprender otras cosas y, de hecho, hay programas aplicativos de matemáticas que son buenos para el estudio individual. Como también decía el consejero Viciana, el uso participativo de un iPad o de una pantalla también es bueno porque fomenta el equipo, fomenta la utilización del trabajo en equipo. Y una cosa muy importante es que me parece que la pantalla puede ayudar a personalizar la educación, algo tan de moda, ¿no? Que no es necesariamente de moda, tenemos que tener unos conocimientos básicos, pero cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y creo que desperdiciar el uso de la pantalla en este sentido es bueno, no es que yo esté en contra, sino que pienso que todo es matizable, como estoy comentando aquí, ¿no? Y luego la vida real. Si en el aula no hay pantalla y en la vida real sí, siempre que los padres continúen en una norma o una coherencia con lo que hacen en el aula, pues bien, pero si los padres llegan al restaurante y le dejan el móvil al niño, no sé, ¿quién le ha educado a usarlo?
A raíz de lo que usted me dice y de el debate que está abierto también entre los especialistas respecto de las pantallas, primero habría que aclarar que una cosa son los móviles y otra cosa son las pantallas. Y pantalla es una tableta, pantalla es un ordenador portátil, es una pizarra digital o electrónica que no necesariamente trae consigo todo lo que sí trae el móvil, que son las aplicaciones, las redes sociales, el vídeo corto, todo. Por aquello que se dice de que la pantalla reduce la atención del menor y, por tanto, su capacidad para concentrarse y para comprender aquello, pues por ejemplo, que tiene delante o que está leyendo o que está viendo. Una cosa son las pantallas, otra cosa son los teléfonos móviles. Pero sí existe un cierto consenso, percibo en esta idea de que igual se produjo una eclosión tal de la electrónica en las aulas, en unos años en los que se identificó en buena medida la modernización de la educación o la actualización de la enseñanza con la invasión electrónica de los colegios y de las clases, y que ahí sí se nos fue un poco la mano, ¿no? En el sentido de que extendimos demasiado rápido la electrónica y las tecnologías sin tener estudiado adecuadamente todas las posibles consecuencias que hoy estamos viendo que tiene esa eclosión, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Estamos en un momento un poco pendular, yo no estoy en la Comunidad de Madrid, no comprendo, no sé muy bien qué dice la norma, pero por lo que he escuchado al consejero parece que se pretende usar solo la pantalla en momentos educativos concretos, y efectivamente una pantalla no solo es un móvil, pero seamos realistas, es lo que usan los niños fuera del colegio, el iPad y el móvil con acceso a todo, ¿no? Yo creo que al hilo de lo que usted está diciendo, creo que es muy importante entender que como decía este niño que usted ha entrevistado, en el cole el papel, el lápiz y fuera pues juego a los juegos. La pantalla no solo es un juego, la pantalla puede ser el acceso a la información, al mundo entero, y yo creo que educar en eso es muy importante, muy interesante, y hacerlo desde las primeras etapas, ¿por qué no? Bien hecho, ¿no? Como estábamos diciendo, no en forma masiva. Mire, a lo largo de la historia, también lo ha mencionado usted, a las 8, siempre ha habido este debate de cine no, cine sí, radio no, radio sí, tele no, ¿no? Ordenador sí, ordenador no. Y lo que ha sucedido siempre en todos los estudios que se han hecho, siempre han seguido el mismo orden, y veo que sigue siendo así en el siglo XXI. Primero se cuestiona quién debe utilizarlo, los niños sí o no, y cuánto tiempo. Y después se habla de contenidos y de para qué usarlo, ¿no? Y creo que deberíamos hacerlo al revés. Si pensamos primero qué contenidos y cómo usarlo, entonces podremos administrar mejor el tiempo y quién debe utilizar esa pantalla y cuándo, ¿no? Y creo que este debate no se ha hecho de forma suficiente como para poder ser categórico en esto, ¿no? Entiendo perfectamente lo que hace la Comunidad de Madrid y claro, en una forma masiva de hacerlo, pues hasta podríamos estar de acuerdo. Pero sí pienso que la pantalla es una oportunidad educativa. Y en lo estrictamente neurológico, el neurodesarrollo del lenguaje es muy importante. El diálogo con las personas es mucho más fluido y te mejora muchísimo el vocabulario, el conocimiento, pero lo escrito también. Lo escrito es lo que amplía tu vocabulario, porque no hablamos igual que escribimos. Usted que es periodista lo sabe muy bien. Si tiene tiempo de escribir, utiliza un vocabulario más amplio, mejora las frases. En cambio, cuando habla, pues tiene que tirar de lo que utiliza día a día, ¿no? Entonces pienso que aquí es un poco indiferente si usamos pantallas para aprender a leer y a escribir o no. Y siendo realistas, permítame que diga que yo he sido profesora de facultad y de posgrados, sí. Y lo que observo es que los alumnos, casi ninguno a día de hoy, utiliza la mano para escribir. Es decir, prácticamente todos utilizan un ordenador para tomar apuntes. Es anecdótico el que no lo hace y creo que es muy generacional. Es que usa la mano, quiero decir. Entonces, también creo que aquí hay una especie de lógica, ¿no? Yo soy una persona también bastante, ya con una cierta edad, que uno quiere que los niños aprendan como uno ha aprendido. Y entonces, mi pregunta sería, si esto fuese así, ¿tendríamos que volver a los escribas egipcios? ¿Al tintero con la plumilla que se caía y hacía un borrón? Utilizar una pantalla para aprender a leer y a escribir tampoco lo veo tan mal. No sé, voy por ahí un poco yo.
Gracias por sus reflexiones y gracias por compartirlas con nuestros oyentes esta mañana. Le agradezco mucho su participación, gracias.
Encantada, encantada. Gracias a ustedes, además, adiós, buenos días.
Que es neuropediatra del Hospital Santa Tecla de Tarragona. Los padres ya han desaparecido casi todos aquí de la puerta del colegio porque tendrán cosas que hacer y obligaciones que atender. Quique, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿De qué hablan los padres y las madres cuando empieza el colegio?
Pues primero de los nervios, porque es el primer día de cole, porque además no fue a guardería, entonces los nervios son más de los padres que, vamos, en este caso de la madre, que del niño. Así que pues eso, con mucho nervio, mucha ilusión y muchas ganas de que comience esta etapa para ellos, que es súper importante.
¿Hay alguna manera de prepararse para un día como este y de prepararle para el estreno?
Sí, pues sí, llevamos toda la semana un poco ahí haciéndole la idea de que va a ir al cole, que va a estar jugando con los amiguitos y que va a ser un día pues eso especial y que va a ser una etapa muy bonita para él, que va a aprender y va a jugar con muchos niños.
¿Y le habéis convencido,
no? Sí, le hemos convencido, sí. Así que viene con mucha ilusión, viene sonriendo y viene contento, así que muy bien.
¿Y qué pasa, que ellos entran más tarde? Porque ya los de las 9 ya están dentro.
Es el primer año.
Los del primer año
sí,
entran
claro,
después.
Entonces, cuando ya han entrado los más mayores, los que ya llevan más tiempo en el cole, estos son los últimos en entrar.
Muchas gracias por hablar con nosotros.
Gracias, muy bien.
Que tengáis buena mañana. Tengáis buena mañana. Qué nervios, ¿no? Qué nervios los minutos previos a estrenarse. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Estás nervioso?
No, la verdad que no. Tenemos experiencia ya del mayor.
¿Que eres el padre de cuál?
El padre de aquí, de la criatura.
El que está subido al banco.
Exacto.
¿Está inquieto?
Sí.
¿Está nervioso, qué?
No, está contento, ya sabe que venía al colegio y la verdad es que está nervioso por entrar, la verdad.
¿Estás contento?
Sí.
¿Qué te apetece hacer hoy?
Jugar.
¿Con quién?
Con mis amigos.
¿Cómo se llaman tus amigos? A ver, que no te acuerdas de los nombres.
Mi abuela.
¿Y a qué vais a jugar?
Al cole.
¿Al cole? ¿Y cómo se juega al cole? ¿Se juega con un balón o no?
Porque no me gusta.
No te gusta el balón. Se llama Sergio. Es que lo veo porque llevan ahí un letrero puesto todos, cada uno con su nombre. Bueno, pues que vaya muy bien el día.
Muchas gracias.
¿Y luego que tienes el día libre o tienes obligaciones?
No, me quedo con el primer, que es el primer día, nos quedamos con ellos, sí. Y luego a las 11 salen. Como están en periodo de adaptación, pues nada, luego hay que venir a buscar al mayor, que el mayor sale a la 1, o sea que poco...
La vas a echar la mañana aquí.
Exacto.
Que tengas buena mañana.
Venga, igualmente.
Muchas gracias por hablar con nosotros. Estamos contando el comienzo del colegio en un colegio que es el quinto centenario aquí en la Comunidad de Madrid. Hemos contado también esta mañana que en algunas comunidades el comienzo del curso, sobre todo para los siguientes ciclos educativos, se retrasa un poco. Bueno, se retrasa, que les han dado bula a los estudiantes y entonces empezarán o pasado mañana o hacia el final de la semana. Y luego tenemos una situación un poco excepcional, que es en colegios de la provincia de Valencia, de municipios que resultaron afectados por la riada y que no van a abrir de momento sus puertas, han tenido que demorarlas porque las obras todavía no han terminado. Bueno, las obras es la colocación en algunos casos incluso de barracones que están supliendo a los colegios, a los edificios que resultaron dañados por la riada. Estamos a punto de cumplir ya un año desde aquel enorme desastre. Tengo a Andrea Agud de Onda Cero Valencia en Paiporta junto a algunos de estos barracones. Andrea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días,
pues
cuéntanos.
Sí, son más de...
Sí. Sí, descríbenos cómo está siendo este atípico comienzo de curso para una parte del alumnado de la provincia de Valencia, Andrea.
Sí, es atípico para más de 3.000 niños que, bueno, esta semana vuelven al cole en, como decís, en barracones provisionales como estos de Paiporta, en los que estamos ahora mismo, que ya han dado la bienvenida, en este caso, a más de 360 alumnos, en este caso del Centro Público de Educación Infantil y Primaria Lorta de Paiporta. Estos barracones serán el cole de los alumnos de Lorta durante los próximos años hasta que se construya un nuevo desde cero centro escolar. Decimos que son más de 3.000 los niños que esta semana arrancan las clases en barracones porque algunos no lo van a poder hacer hoy debido a ese retraso en el montaje de esas estructuras temporales en las que yo me encuentro. Es el caso también, por cierto, de los alumnos de tres centros, de Algemesí, de Alfafar y Massanassa, arrasados por la dana, que según la Generalitat lo harán el jueves 11. Aparte de todos estos, este curso también estarán en aulas prefabricadas tres centros de Alginet, de Catarroja y de Utiel. En total, tras ese 29 de octubre, tras la tragedia, recordamos, 115 centros educativos de 21 municipios quedaron total o parcialmente afectados. En este último caso, parcialmente afectado quedó el otro centro que tenemos delante, el Jaume I. Y la parte positiva, según la Consellería, es que este mes de septiembre el 100% del alumnado afectado por esas inundaciones, que recordamos son casi 49.000 niños y niñas valencianos, van a iniciar el curso previsiblemente en sus propios municipios y no desplazados a otras ciudades como Valencia.
¿Cuáles son ahora mismo las preocupaciones o las mayores preocupaciones tanto del profesorado como de los padres de estos alumnos de los municipios en los que a duras penas va a poder comenzar y desde luego no de una manera normal el curso escolar? Sí. Andrea, ¿cuáles son las inquietudes que te trasladan?
Sí, pues mira, yo justo estoy en el colegio que resultó más afectado por la riada en Paiporta, que como saben es uno de los municipios más afectados, ¿no?, por esta catástrofe. Es el único con barracones y que deberá derribarse y construirse desde cero. Es un caso muy curioso porque está a unos 50 metros de otro centro que sí que aguantó, que es como ya os he dicho, el Jaume I, sin embargo este último se encuentra más elevado y lo separa un descampado que frenó la llegada del agua. En el centro educativo Lorta el agua alcanzó el metro de altura a pesar de estar también algo elevado, y a esto se le suma que el colegio ya estaba pendiente de una reforma debido al deterioro que ya sufría el centro. Hemos hablado con el director de este colegio y con algunos profesores y nos cuentan que preocupa sobre todo pues ese retraso de las obras del nuevo colegio, que todavía no ha sido derribado, todavía lo tenemos aquí, y que está previsto que se alarguen 2 o 3 años de momento como mínimo. No obstante, lo que más repiten los profesionales también es la necesidad de esa normalidad, ¿no?, de esa normalidad real y de empezar una nueva etapa con tranquilidad. De hecho, también como curiosidad, este colegio Lorta va a celebrar hoy el 50 aniversario que no pudo celebrar el año pasado por la dana, así que, bueno, en realidad será el 50 aniversario. más uno. Una celebración con la que pues pretenden renacer y empezar una nueva etapa todos juntos. Pero también hemos hablado con algunos padres ya que siguen saliendo de este centro, porque esta celebración también estaban convocados los padres, y de nuevo lo que más repiten es que buscan una normalidad real, porque por ejemplo justo detrás de los barracones hay un descampado que continúa sucio y bueno, con restos de la riada. Y como esta, sigue habiendo zonas que le recuerdan constantemente a lo que pasó. Faltan también espacios públicos y sociales, bibliotecas, auditorios. Y también nos decían que no es solo el colegio, que es también, por ejemplo, llegar. Porque el puente principal de Paiporta, sin ir más lejos, está cerrado todavía y cuesta el doble llegar a este colegio, que está a las afueras de Paiporta, prácticamente ya en Catarroja. Pero lo más importante, Carlos, nos cuentan es que los niños pues pueden ir hoy al colegio, a su colegio, aunque sea en barracones de Paiporta, en su pueblo, y pues con sus amigos 10 meses después de esa terrible tragedia.
Gracias, Andrea Agud, y suerte también para este nuevo curso escolar, para todos los padres de los chavales, los estudiantes, los alumnos de los municipios afectados por la riada, sobre todo para esta parte de la comunidad educativa que no va a poder iniciar el curso, digamos, con una cierta normalidad. Son las 9:28 minutos, son las 8:28 minutos en las Islas Canarias. Ha comparecido el presidente Sánchez, como les hemos contado, en el Palacio de la Moncloa, para anunciar medidas. Creo que son 9 decisiones que ha tomado el gobierno y que mañana terminará de ratificar el Consejo de Ministros, y que tienen que ver con Israel, con el comercio con Israel, con empresas israelíes, y también con la ayuda desde España a la población de Gaza. Juan de Dios Colmenero ha estado atento a la comparecencia del presidente, solo faltaría, y está en condiciones de contarnos ahora, de resumirnos qué es lo que ha anunciado Pedro Sánchez. Juan de, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, desde el Palacio de la Moncloa, comparecencia de Pedro Sánchez, ha insistido en que lo que está haciendo Israel es un genocidio, asegura que lo que hace es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantando todas las leyes internacionales. Como decías, ha aprobado 9 medidas adicionales, muchas de ellas, la mayoría, nos dicen, se van a implementar mañana en el Consejo de Ministros. Entre esas medidas, la aprobación de un real decreto que consolide jurídicamente el embargo de las armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que lleven armas de Israel, la denegación del espacio aéreo a aeronaves con armas para Israel, la prohibición también de acceder al territorio español a aquellas personas que están involucradas o que han estado involucradas de alguna manera en los ataques, la prohibición también de la importación de productos procedentes de las ocupaciones ilegales, la limitación de los servicios consulares a españoles residentes en esos asentamientos, también el refuerzo del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina. 9 medidas, como decimos, que mañana serán implementadas, la gran mayoría de ellas en el Consejo de Ministros, en una comparecencia del presidente del Gobierno, en el que decimos, ha insistido, lo que hace Israel es exterminar a un pueblo indefenso, quebrantando todas las leyes internacionales.
Y de inmediato la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha publicado un tuit en el que dice que estamos en el gobierno precisamente para esto. Dice, la semana pasada lo transmitimos a nuestro socio, nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio, y agradece a la sociedad civil por no mirar para otro lado. Yolanda Díaz, no voy a decir que se quiera colgar la medalla de lo que ha anunciado el presidente, pero sí recuerda que Sumar la semana pasada ya le presionó, ya le hizo saber al Partido Socialista que había que ir más allá en las medidas que se venían tomando, las decisiones que se venían tomando respecto del genocidio en Gaza. Sé que mis contertulios están deseando opinar sobre esta cuestión y las otras cuestiones que tenemos en la actualidad de este día, pero voy a hacer una pausa, con permiso de todos vosotros. Hacemos una pausa, vamos a subirnos ya a la unidad móvil, porque ya nosotros en el colegio no tenemos mucho más que hacer. Nos subimos a la unidad móvil y nos volvemos para el estudio central nodriza, que dice Edu García, de Onda Cero. Y enseguida los contertulios de este programa podrán comentar para ustedes las claves de esta intervención del presidente Sánchez. Ahora mismo seguimos. 22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tenemos noticia de un atentado que se ha producido en Israel, parece que en la parada de un autobús, con varias personas que han resultado heridas graves. Hanna Beris, corresponsal de Onda Cero en Israel, buenos días.
Buenos días. En efecto, ha habido un atentado terrorista en el así llamado Cruce Ramot, un lugar muy concurrido de gente, porque es un punto desde el cual se bifurcan líneas a varias partes de la capital. Dos terroristas abrieron fuego hacia un autobús de pasajeros, también una parada de autobuses, y no descartamos que haya sido blanco también gente que simplemente estaba por el lugar allí en camino a algún lado en este punto tan céntrico. Por ahora se habla, ante todo, los terroristas han sido neutralizados, no sabemos si por la policía o por algún civil con porte de armas. Entre los atacados hay ya confirmados dos muertos y hay, dicen las fuerzas de rescate, por lo menos varios heridos graves, y algunos, se usa un término, de los que están entre la vida y la muerte. Se ha hablado de 15 víctimas, pero no está confirmado aún el número. Un punto clave en el norte de Jerusalén, un atentado terrorista hoy, pues. En las próximas horas, evidentemente, se irá aclarando el cuadro en cuanto al número exacto de víctimas alcanzadas por esta balacera.
Gracias, Janaveris. Dos personas muertas, se habla de 15 heridos, algunos de esos heridos están en situación grave, y los dos terroristas, ha dicho Janaveris, he entendido bien, han sido neutralizados, entiendo que han sido muertos también por disparos, bien por las fuerzas de seguridad o bien por ciudadanos comunes y corrientes que dispongan de armas y que hayan podido acabar con la vida de los atacantes. Bueno, con tertulios de este programa, Caraballo, Marta García ayer, Ainhoa, Casimiro, Rubén Amón, si queréis, turno de palabra para comentar la intervención del presidente Sánchez y estos anuncios que hace el presidente, decisiones que toma y que mañana terminará de ratificar el Consejo de Ministros y que tienen que ver con nuestra relación con Israel, relación comercial con Israel, y con la ayuda que desde España se quiere seguir prestando, se quiere incrementar la ayuda a la población de Gaza que está sufriendo la opresión israelí. ¿Quién abre turno de intervenciones?
Sí, bueno, más allá del contenido, que a mí tampoco me parece especialmente novedoso, yo creo que la estrategia está clara. Y es una estrategia que la llevamos viendo desde que se inició el curso político la semana pasada, de atraer el foco mediático, de llevar la iniciativa. La semana pasada fue con una entrevista en prime time y esta semana es con una declaración institucional desde la Moncloa para, bueno, oficializar estas medidas, para capitalizarlas políticamente, ponerle cara y ojos, la cara y los ojos del presidente del gobierno, y que no sean unas medidas que se aprueban en el Consejo de Ministros y que luego comparece la ministra portavoz, capitalizar políticamente ese malestar con lo que está ocurriendo en Gaza, con esa masacre que le hemos visto en protestas la semana pasada también en la vuelta ciclista, y luego un guiño importante a los socios en la antesala de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Yo estoy preguntando a ver qué les parece, no sé si lo considerarán suficiente, pero hay algunos socios como Podemos que para apoyar esas cuentas han puesto sobre la mesa la ruptura de las relaciones con Israel. No se llega tan lejos, pero bueno, pues son guiños que se van haciendo en un momento en el que hay que negociar y que, por cierto, yo entiendo que la vicepresidenta pida esa maternidad de la medida, porque es cierto que Sumar, Esquerra y Podemos plantearon la semana pasada una proposición de ley en este asunto, en el tema del embargo de armas, con lo cual, estrategia en varios puntos, más allá del contenido, que ya digo, no me parece especialmente novedoso.
Tú fíjate en qué momento se produce el atentado de Israel, justo cuando acaba la comparecencia del presidente del gobierno español. Y lo que tendría que indicarnos eso, ese atentado en el que estarán recogiendo heridos del atentado terrorista en Israel en este momento, que esto todo es mucho más complejo y que no puede quedar reducido a una cuestión de política interna, a todo eso que ha ido relatando Estefanía antes. O sea, no puede ser, es que no puede ser, es que esto, tú no puedes utilizar un conflicto como el de Gaza, sobre todos esos muertos, para negociar con tu socio. Pero qué barbaridad es esta. Yo no sé cómo va a terminar esto, ni tiene idea. Israel ya se ha quedado sin aliado, pero de ningún tipo, y ya todo el mundo mira al gobierno de Israel como un gobierno asesino. Pero todo el mundo sabe que mañana seguirá existiendo un grupo terrorista que se llama Hamás, que lo que quiere es el exterminio del Estado de Israel. Y cuando se pueda sustentar en algún momento que Israel reconozca a los palestinos y que los palestinos reconozcan la existencia de Israel, habremos avanzado algo, pero de luego llevarlo a política nacional porque te interesa políticamente, a mí me parece una aberración.
Sí, yo creo que hoy estaba en la 1, lo estábamos viendo aquí desde el estudio, el ministro Urtasun, me imagino que invitado para adelantar y apuntarse la medalla de las medidas que el gobierno iba a aprobar mañana, es decir, que lo que ha hecho Sánchez ha sido pisarle a Sumar esta medalla que se iban a apuntar con lo de las armas a Israel, prohibición de exportar armas a Israel, que por cierto, los oyentes se preguntarán, ¿pero qué armas exportamos a Israel? Pues munición. O sea, que no estamos hablando ni de misiles, ni de fragatas, ni tal. Estamos hablando de una cosa muy simbólica, muy pequeñita, que no representa para Israel nada. Es el gesto. No exportamos armas. Pues, hijo mío, sí que no exportas nada. O sea, no se rompen las relaciones diplomáticas. Es decir, eso sí hubiera sido un gesto político. Rompemos relaciones diplomáticas con Israel. No se rompen las relaciones diplomáticas. Es decir, es un juego, es un trampantojo. Decimos palabras muy gruesas, decimos así, sin matizar nada, que Israel está llevando a cabo un genocidio porque quiere eliminar a la población de Gaza, así, nos quedamos tan tranquilos, y luego las medidas que anunciamos son pura cosmética. Es decir, me parece tremendo. Incluso tengo que mirarme la declaración porque lo que tengo es un pequeño resumen, pero creo que Sánchez se ha referido a Hamás como la milicia. Hamás es un grupo terrorista. Ojo, Hamás es un grupo terrorista, como se acaba de ver ahora hace 5 minutos en Israel. ¿O qué es Hamás? Es que nos olvidamos ya de que Hamás tiene todavía rehenes, que hizo una matanza en octubre, hará 2 años, y que fue la que provocó todas las masacres que está haciendo Israel, que yo condeno, por supuesto. Pero me parece que esto de colgarse medallitas, de ir tal, de decir nosotros hemos sido los primeros en Europa tal, no sé qué, la flotilla de la libertad, tal, es decir, me parece que es jugar con algo que es gravísimo y me parece que es frívolo lo que está haciendo.
Yo creo que la única razón por la que esperábamos que se iba a sobresaltar la mañana era porque Sánchez iba a anunciar la convocatoria de elecciones. Quiero decir que...
No, ya cuando convocan ponen para qué hace la declaración
para
institucional.
Evitar para evitar esta angustia tuya, esta ansiedad, para evitarla.
Quiero decir que no tiene sentido una declaración extemporánea a las 9 de la mañana un lunes sin haberse previsto antes y estando en la lógica de las cosas, las medidas que se van a adoptar en el Consejo de Ministros. Luego, claro, convocar a la prensa con esta urgencia. Bueno, convocar a la prensa sin estar con esta urgencia, eso lo explicaría si fuera a suceder algo extraordinario, y nada de lo dicho ni de lo declarado es extraordinario. En efecto, extraordinario hubiera sido anunciar medidas mucho más rotundas, si es que eres coherente con el discurso que has establecido en esta mañana. Y claro, lo que es pintoresco es la velocidad con la que Yolanda Díaz se atribuye las medidas en un tuit inmediato. No vaya a ser que sea Sánchez quien capitaliza la gestión política de los anuncios. A mí me parece una concepción penosa de lo que es la diplomacia y de lo que es la gestión doméstica del escándalo.
Sí, no ha tenido muchos aciertos Sánchez últimamente, y creo que haber sido uno de los primeros gobiernos en la Unión Europea que se desmarcó y dijo que lo que estaba haciendo Netanyahu en Israel no correspondía al derecho internacional, como ya dice la ONU, que por cierto ha sido a la relatora de Naciones Unidas a la que Sánchez ha hecho referencia, ha entrecomillado a la ONU a la hora de hablar de genocidio en Gaza. No lo declara él, sino dice que muchos organismos internacionales, incluida la ONU, lo ha llamado así. Y creo que hizo bien Sánchez y mostró medidas valientes en un momento en el que, bueno, pues simplemente llevarle la contraria al gobierno de Netanyahu es suficiente para ser acusado de antisemitismo. Y muchos gobiernos europeos han seguido después y empieza a ser intolerable la inacción y lo timorata que está siendo la Unión Europea para denunciar una afrenta básica a los derechos, al derecho internacional y a los derechos humanos. Pero hoy, particularmente hoy, lo que ha anunciado el presidente para hacerlo como una declaración institucional se queda muy pequeño para lo que él mismo, su mismo gobierno, estaba acostumbrado a hacer en contra del criterio internacional. Ahora que todo el mundo poco a poco va sumándose en esa idea de ver que Netanyahu se está más que excediendo, lo que ha anunciado hoy no saca ningún titular y vuelve a ahondar en ese uso de la expresión declaración institucional como sinónimo de comparecencia sin aceptar preguntas, que es algo a lo que tristemente este gobierno nos tiene acostumbrados.
En una hora y diez minutos estará Leire Díez en el Senado y yo quería haber hablado con vosotros también de este asunto, pero me he quedado sin tiempo, así que no pasa nada, ya comparece, ya venís mañana.
Podemos, claro, te vas al recreo y luego
nos quedamos. El recreo aún no ha empezado, Marta.
Carballo, la que ha liado.
Estamos en la primera hora de clase de hoy. Primera hora de clase.
Pero ha cumplido, ¿eh? Le damos por aprobado el examen.
Caravaggio es el pelota, en realidad.
No, perdón, ¿le damos por aprobado el examen o no? Sí, ¿no?
Caravaggio es el que se tiró a la piscina de tipo duro. Desafiar al equipo técnico del programa.
Caravaggio es el que hace la pregunta que el profe se sabe.
Claro, el que...
Y Ainhoa es la chivata del colegio.
De todas maneras, Caravaggio, teniendo ese poder que tienes, podías haber pedido otra cosa. No sé si va a hacer al China lo que tú dijeras.
Todavía no se ha acabado la temporada.
Dale tiempo. Dale tiempo.
Mira, en qué utilizas tu superpoder.
Bueno, que Leire Díez, los oyentes saben quién es, la fontanera, que ya dice que no es fontanera, sino periodista de investigación. Bueno, que está citada en la comisión Coldo, por la que ha pasado ya pues medio humanidad. Vamos a ver si la comparecencia de esta mañana aporta alguna novedad y sobre todo algún elemento relevante, o si decide que también puede hacerlo Leire Díez, pues que no quiere contestar a las preguntas que se le planteen. En todo caso, es el comienzo de una semana en la que vamos a volver a hablar de los asuntos o las causas judiciales que más incomodan al gobierno de España y al presidente en concreto. Las causas judiciales que son la de su esposa Begoña Gómez, la de su hermano y la del fiscal general del Estado, que está al borde ya de tener fecha para el comienzo de su juicio. Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. La actualidad económica hoy, ¿cómo viene?
Pues mira, en la vuelta al cole de los mercados financieros, lo más interesante es que comienza el examen. Aquí el curso comienza con un examen. El examen, el test de actitud de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. A partir de hoy hasta el 7 de octubre los accionistas del Sabadell tienen tiempo para aceptar o no la oferta del Banco Vasco. Muchos accionistas dejarán el estudio, como los malos estudiantes, para el final, a pocas fechas de que acabe el periodo. En esto ni en las sopas cambiamos. Y es que el BBVA, aunque mantiene por ahora el precio, tiene posibilidades de cambiarlo, de mejorarlo hasta tres días antes del final del periodo. La firma Jefferies considera que el BBVA tiene un margen de 1.500 millones de euros de mejora. Entre tanto, Bank of America cree que esa cifra es exagerada. Entre unas cosas y otras, las acciones del BBVA suben ahora 5 décimas y 6 décimas lo hacen las del Sabadell, con un IBEX 35 claramente al alza. La bolsa española avanza ahora mismo un 0,45% a los 14.928 puntos. También están muy pendientes los inversores de lo que está ocurriendo en Francia, al norte de los Pirineos, que está provocando un empeoramiento claro, palpable, de la deuda pública. Por ejemplo, la prima de riesgo de Francia está 20 puntos por encima de la española y 30 por encima de la de Portugal, a la espera de lo que pase con el gobierno de Bayrou en la moción de confianza. Por cierto, en España el coste laboral, el coste de la hora trabajada, se incrementa un 5,4%, pero ojo, los salarios solamente lo hacen un 3,5%.
Pues el señor Bayrou, primer ministro de Francia, salvo sorpresa, está finiquitado también, ¿no?
Sí, se va a tener que...
Queda lo que quede, de hoy, le queda.
Se va a las oficinas del paro esta tarde. Esto va así.
Es que es un...
No tiene mayoría.
O a lo mejor es el candidato para las próximas elecciones presidenciales.
Bueno, desde luego la temporalidad de ese puesto es tremenda.
Es lo más discontinuo que hay en la política europea.
Michel Barnier duró tres meses nada más. Y eso después de conseguir una muy buena negociación del Brexit. Y por eso le pusieron. Dicen, bueno, como se le dio bien lo del Brexit, pero está claro que los franceses son más complicados que los británicos.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día. ¿A quién indultas o amnistías?
Bueno, se ha vuelto costumbre que Arnaldo Otegi se vista de altavoz de las causas justas que reclame la dignidad palestina, como si él mismo hubiese militado en una ONG de derechos humanos y no en una maquinaria letal como ETA. Y resulta conmovedor escucharlo invocar la paz en Oriente Medio, sabiendo que en su propio país, que es el nuestro, la dejó hecha a jirones a golpe de bomba y disparo. Otegi habla de Gaza con la solemnidad de un profeta, como si no recordara que también él fue verdugo en nombre del pueblo, en nombre de esa patria abstracta que tantos cadáveres dejó en los cementerios. No le falta lirismo a su pose, ni épica a su impostura. Acordaos cuando se reencarnó en Mandela. Es el ventrílocuo de la resistencia palestina, pero lo que resuena en su garganta es la nostalgia de la violencia propia. En esa alquimia de cinismo y victimismo, mismo, Otegi se presenta como un hombre de Estado, como un intelectual de la paz, cuando en realidad representa el espejo invertido de lo que denuncia, el error justificado, el dolor instrumentalizado, la moral selectiva. Porque no se trata de negar la tragedia palestina, claro, sino de desconfiar del predicador. Otegi habla de ocupación, de represión, de dignidad, y tiene razón, solo que la verdad se vuelve sarcástica en su boca, como si Jack el Destripador reclamara la defensa de las mujeres o Nerón convocara mañana un congreso de arquitectura.
¿Qué tal, Marisol?
Hola, Carlos, bien.
Los gorila para estas personas que han de abandonarnos. Tío.
Porque hay que ser muy fuerte para volver al cole todos los años, tan fuerte como los colegiales de gorila que llevan acompañando a los niños en su vuelta al cole desde 1942. Los gorila, con puntera reforzada, están diseñados a prueba de niños, favoreciendo un crecimiento sano del pie. Los gorila, los de la pelotita verde, los de toda la vida, a la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre.
Lo he visto yo, que todos los niños llevan gorila.
Sí,
dos gorila por cada niño. Bien, concreto.
Correcto.
Que tengáis un día estupendo. Adiós, Aina.
Gracias.
Vosotros os vais ya, pero vosotros no volvéis. Adiós, Casimiro. Adiós, Javier Caraballo. Hasta el próximo día.
Buenos días.
Adiós, Marta.
Adiós, profe.
Adiós, Rubén Amón. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que tengáis un buen día de comienzo de curso. 5 minutos, contamos las noticias.